Bueno, vamos a empezar la grabación. Como les estaba diciendo, vamos a ver el tema 8, contrato y mercado financiero, el cual consta de tres epígrafes. El primero de ellos es la economía financiera y su regulación. El segundo epígrafe es la actividad crediticia y las entidades de crédito. Y el tercer epígrafe es los contratos bancarios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver en primer lugar lo que es la economía financiera y su regulación. Respecto a la economía financiera y su regulación, este epígrafe a su vez se subdivide en cuatro subepígrafes: dinero y contratación financiera, los mercados financieros, la función económica de la contratación y los mercados financieros, la regulación de los mercados financieros. En relación al dinero y la contratación financiera, en primer lugar vamos a decir que el dinero sirve como unidad de cuento de medida con la que se calcula el valor de los bienes y servicios. En segundo término, el dinero tiene un valor de cambio adquisitivo. Es algo que se acepta a cambio de bienes y servicios, o dicho de forma más sencilla, un medio de pago. Y por eso sirve como depósito de valor, junto con el dinero del legal y de pleno poder liberatorio, o moneda o papel, existe un dinero bancario que representa la mayor parte de la masa monetaria existente en la economía desarrollada. Más recientemente, la existencia y utilización del llamado dinero electrónico, esto es otro medio de pago caracterizado por que su valor o importe se almacena en un soporte electrónico y va reduciéndose conforme se utiliza. La generalización del dinero y el paso a la economía dineraria desarrollada abre el camino a la economía financiera. Los contratos financieros se caracterizan por ceder y transmitir financiación, esto es decir, dinero o el derecho a obtenerlo a cambio de conferir a quien lo proporciona ciertos derechos patrimoniales. A esos derechos patrimoniales se les denomina activos o derechos financieros. Y a las correspondientes obligaciones se les denomina pasivos financieros. La contratación financiera se articula con las cooperaciones de los sujetos que precisan financiación y los sujetos que pueden conceder. En relación al segundo subepígrafe de los mercados financieros, podemos decir que la contratación financiera es el resultado del despliegue de la autonomía de la voluntad de los sujetos interesados en realizarla. Ahora bien, el mercado financiero no es único, pudiendo distinguirse una pluralidad de ellos en función a diferentes criterios. Según la clase de contratación se distingue entre principales, primarios de emisión y también podemos distinguir en los mercados complementarios, que incluyen los mercados de servicios financieros, a los mercados secundarios y los mercados derivados. En atención a las características de financiación contratada, los mercados principales pueden ser objeto de distintas clasificaciones: mercado de dinero o mercado de capital. Los mercados de dinero se orientan a la captación de financiación a corto plazo, mientras que los mercados de capital lo hacen a medio o largo plazo. De mayor importancia la distinción entre mercado intermediario y mercado no intermediado. En estos últimos, la contratación se realiza de forma directa entre oferente y demandante, el mercado de valores, por ejemplo. Mientras que los primeros existe un tercero que capta los recursos y después los cede a un tercero, que es, por ejemplo, el mercado público. En atención a cómo se realiza la contratación financiera, se realiza entre los mercados organizados y los no organizados. Existe un mercado organizado cuando existe un conjunto de medios materiales y personales predispuestos para facilitar la oferta y la demanda. El no organizado existe un encuentro entre oferta y demanda y se produce la margen de una organización específica. Sí, en principio no hay diferencia, no hay mucha diferencia, ¿vale? La diferencia en todo caso la iré diciendo yo a lo largo del tiempo, ¿vale? En el principio no hay diferencia. En cuanto a la función económica de la contratación a los medios financieros, el sistema financiero, la función básica es la de suministrar recursos dinerarios a aquellos sujetos públicos o privados que lo requieran para atender a sus necesidades, utilizando los que en su momento determinado no precisan otra entidad de esos sujetos. El cumplimiento eficiente de esta función exige la concurrencia de ciertas condiciones o presupuestos. Desde un punto de vista cuantitativo, los mercados precisan de profundidad, amplitud y flexibilidad. Desde un punto de vista cualitativo, requieren transparencia y competitividad. Junto a la función básica o intrínseca, el sistema financiero desarrolla otros dos cometidos de gran importancia. Por un lado, el control de la interacción y la estabilidad de precios a través de determinadas actuaciones, mediante la adquisición de activos por el Banco Central o su transmisión, y el papel que juega el régimen general de pago entre los diferentes operadores económicos, relegando los pagos en efectivo un papel casi residual, como el consiguiente incremento de la seguridad y el ahorro de gasto. En relación a la regulación de los mercados financieros, en primer lugar hemos de hablar de los fundamentos de la regulación. Un mercado financiero eficiente es el resultado de una acción normativa que haga posible la concurrencia de aquellas premisas necesarias para el cumplimiento de las funciones que se le asignan. Sí puede considerarse el objetivo básico de esta regulación que es la protección y potenciación de la actividad financiera. La labor del ordenamiento consistirá en crear ciertas condiciones de seguridad que reduzcan al límite aceptable los riesgos de los inversores y los costos de las operaciones. En un segundo lugar, destaca el conjunto de disposiciones que definen el estatuto y regulan las actividades de las entidades financieras. En tercer lugar, deben de citarse las normas que atienden a la regulación de las relaciones que se concierten entre las partes, en especial a los aspectos técnicos del establecimiento y funcionamiento de los mercados financieros que resultan decisivos para garantizar la seguridad jurídica y la eficiencia económica de las transacciones que en ellos se realizan. Puede citarse un último bloque de carácter administrativo referido a aquellos entes encargados de supervisar y controlar el cumplimiento de las normas anteriores de la actuación de la entidad financiera, principalmente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Estas disposiciones tienden en la mayoría de los casos a tener carácter coactivo e imperativo. En relación a las fuentes de regulación, la regulación de los mercados financieros se lleva a cabo mediante un sistema de fuentes ciertamente complejo. Los mercados siguen teniendo una base estatal, que es la legislación nacional, la que presenta una mayor importancia y peso regulador. Entre las características de esta regulación nacional, no encontramos con la concurrencia competencial con una normativa autonómica, el recurso de la potestad reglamentaria, la existencia de reglas privadas y la existencia de sectores normativos diferenciados, pudiendo destacarse el derecho del mercado de valores. En cuanto a los entes administrativos con competencia en materia del banco, en la materia que sería el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cuanto al primero, en relación a su naturaleza y régimen jurídico, está integrado en el sistema europeo de bancos centrales y se configura como una entidad de derecho público con personalidad jurídica pública y plena capacidad en el cumplimiento de sus fines, que actúa con la autonomía de la Administración General del Estado, desempeñando su función administrativa con arreglo al régimen jurídico de las administraciones públicas, sometimiento al ordenamiento jurídico privado en sus actuaciones y actuaciones. Su singularidad más importante es su doble condición institucional, que por un lado está integrado en la Administración del Estado y por otro lado en el Sistema Europeo de Bancos Centrales. En relación a sus funciones, podemos decir que tiene como funciones la ejecución de la orientación e instrucciones de la política monetaria del Banco Central Europeo, apoyar las políticas económicas en general del Gobierno español y promover el buen funcionamiento de la seguridad del sistema financiero. Y también nos encontramos con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cuanto a su naturaleza y régimen jurídico, es un ente de derecho público con personalidad jurídica propia y tiene una capacidad pública y privada, actuando en su función administrativa con arreglo al régimen jurídico de administraciones públicas y sometimiento al ordenamiento jurídico privado en cuanto a sus demás actuaciones. Y en cuanto a sus funciones, le compete la supervisión y control de los mercados de valores, debiendo velar por su transparencia, la correcta formación de precios y la protección del inversor. Está facultado para la concesión o tramitación de las autorizaciones requeridas para determinadas actividades y tiene atribuida la facultad para que los mercados dispongan de información suficiente correspondiéndole llevar diferentes requisitos públicos. Podrá dictar para el desarrollo y ejecución de normas generales y si se cuenta con habilitación expresa a disposiciones reglamentarias denominadas circulares. Pasamos al segundo epígrafe, la actividad crediticia y las entidades de crédito. En primer lugar, hemos de hablar de la noción y clase de entidades de crédito. Por actividad crediticia entendemos aquella modalidad de la actividad financiera que realiza cierta empresa especializada, entidades de crédito, consiste en la captación de fondos del público mediante depósitos, préstamos u otros contratos que comportan la obligación de su restitución y en el empleo de los fondos conseguidos en la concesión de créditos por cuenta propia. Nuestro ordenamiento reserva en exclusiva esta importante actividad a los bancos, cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, que pueden calificarse como entidades de crédito en sentido estricto o material. Y junto a ellas también hay otras entidades de crédito en sentido amplio o formal. En cuanto a las entidades de crédito en sentido estricto, entidades de depósito, en primer lugar vamos a hablar de los bancos. El elemento diferenciador en su condición de sociedad anónima y el titular de la actividad crediticia en una persona jurídica o su condición o constitución requiere una específica autorización administrativa. En cuanto a las cajas de ahorros en entidades de crédito que ofrecen una acusada singularidad debido a su origen y naturaleza fundacional. En cuanto a la estructura de su capital, debe de crearse con un fondo de dotación mínimo. Se establece una atribución del derecho a voto en proporción al porcentaje de las cuotas respecto del patrimonio neto. Su regulación establece que la cantidad de las cuotas no puede superar el 50% del total de su patrimonio. La rigidez de la estructura de la capital de la caja de ahorros y la crisis económica ha conllevado que algunas cajas hayan recurrido a los sistemas institucionales de protección. Sí. Los órganos del gobierno de la caja de ahorro son la Asamblea General, el Consejo de Administración, las comisiones de inversión, de retribuciones y nombramiento de control y lo de beneficio social. Deberán de contar además con un director general. En cuanto al régimen aplicable a sus resultados, una vez atendida la reserva y provisiones que legal o estatutariamente corresponda y en su caso satisfechas otras asignaciones obligatorias, el sobrante habrá de destinarse a obras benéficas sociales. En cuanto a las cooperativas de crédito, pueden clasificarse en dos grandes grupos. Las cooperativas de crédito agrícola, la más numerosa e importante que puede utilizar la expresión de cajas rurales, y las cooperativas de crédito no agrícola, que son de carácter industrial o urbano y que tienen la necesidad de financiación gremial profesional, como por ejemplo la caja de ingeniería, ¿no? En relación a otras entidades de crédito, hemos de hablar de los establecimientos financieros de crédito. Son como los bancos, sociedades anónimas especiales. Su característica distintiva es que tienen vedada la posibilidad de financiarse con depósitos al tiempo de que su actividad principal consiste en ejercer la actividad siguiente, que sería la concesión de préstamos y créditos, el factoring, el arrendamiento financiero y actividades complementarias, la emisión y gestión de tarjetas de crédito y las concesiones de aval de garantía y suscripción de compromisos civiles. En cuanto al régimen jurídico, las entidades de crédito, el ordenamiento jurídico ha de proteger los intereses privados que concurren al desarrollo de la actividad crediticia. Pero es evidente que el interés de su correcto funcionamiento no es solo privado, sino también general o público. Por ello, junto a las normas de regulación de las relaciones privadas, existen otras públicas administrativas que persiguen que se den las condiciones precisas para alcanzar esos intereses generales. Entre ellas, las normas que reservan la actividad crediticia a las entidades ya vistas son las que establecen su regulación específica tendiente a preservar su estabilidad y solvencia y liquidez esencial. Si esta legislación es muy copiosa y fragmentada, puede resumirse como sigue. En primer lugar, hemos de hablar de la creación y registro. En cuanto a la creación y registro, la actividad la creación de la entidad de crédito está sujeta a la autorización administrativa del Ministerio de Economía y Competitividad por el informe del Banco de España. Una vez autorizada, deberá de constituirse e inscribirse en el registro mercantil y en un registro especial. Se podrá abrir en España sucursales de entidades de crédito autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea y la prestación de servicios de esta no requerirá autorización. En cuanto al periodo de tutela, en relación al periodo de tutela, tras la constitución se inicia un periodo variable durante el cual las entidades de crédito tienen limitadas determinadas actuaciones y decisiones con el propósito de tomar las cautelas en las fases iniciales. En relación a las normas de solvencia, con el fin de garantizar la solidez necesaria en el mercado de crédito, se exige unos niveles determinados de capital que deben de representar al menos el 9% de la suma total de sus exposiciones y riesgos. Que las exigencias del capital principal no estén cumplidas, las entidades de crédito están sujetas a determinadas restricciones relativas al reparto de dividendos, dotaciones y beneficios. En relación a la propiedad y control, ningún banco podrá contar, hasta pasados 5 años desde su constitución, con ningún accionista que supere el 20% de su capital, salvo que sea otra entidad de crédito. Se impone a quienes alcancen una participación igual o superior al 5% el deber de comunicarlo a la entidad, así como las adquisiciones que superen dicho porcentaje están sometidas a la autorización por parte del Banco de España. En cuanto a la administración y gestión, la regulación vigente limita la potestad de autoorganización administrativa de las entidades de crédito. Se puede denegar la autorización administrativa e impedir el nombramiento de otros cargos originando la empresa de aquellos ya nombrados. En relación a las obligaciones de información, las entidades de crédito están obligadas a informar expresa y detalladamente al Banco de España con el objetivo de que éste tenga en todo momento un conocimiento cabal de la situación económica patrimonial financiera de la entidad. También están sujetas a los deberes contables del empresario. En relación a la supervisión e inspección de la entidad de crédito, corresponde al Banco de España la supervisión e inspección de la entidad de crédito. Se sirve a tal efecto, tanto del análisis de la información que están obligadas a suministrarla como que puedan recabar. Esta labor se complementa con otra inspección. En relación al fondo de reestructuración de la ordenada bancaria, de reestructuración ordenada bancaria, o PROF, la reestructuración y resolución de la entidad de crédito, hemos de decir que el PROF es una entidad creada en el 2009 que goza de personalidad jurídica propia y que cuenta para el cumplimiento de sus funciones con financiación del Estado, amén de que se pueda captar de los mercados con garantía de este. Su régimen jurídico se recoge en la ley 9/2012 correspondiente a su gobierno y administración a una comisión rectora formada por 9 miembros designados por el Banco de España y el Ministerio que ejerce las funciones de economía. Su función es gestionar los procesos de reestructuración financiera y patrimonial de las entidades de crédito. En relación a la sociedad de gestión de activos, es una entidad instrumental destinada a adquirir los activos de aquellas entidades que lo precisen en el mercado de un proceso de reestructuración o resolución. Esta sociedad tiene como objeto exclusivo la tenencia, adquisición, gestión y enajenación de activos que las entidades en proceso de reestructuración y resolución le hayan transferido. Por último, hemos de hablar del Fondo de Garantía de Depósitos. Este fondo es una entidad dotada de personalidad jurídica pública con plena capacidad para el desarrollo de sus fines en régimen de derecho privado, a las que deben de adherirse todas las entidades de crédito. La función principal del fondo es garantizar la devolución de los depósitos constituidos en entidades de crédito hasta la cantidad máxima de 100.000 euros por depósito. En cuanto al régimen sancionador, el Banco de España no solo supervisa e inspecciona, también sanciona las infracciones cometidas por las entidades de crédito. Las infracciones se clasifican en graves, graves, muy graves, graves y leves. Y las sanciones se imponen tras el oportuno procedimiento administrativo instruido por el Banco de España, bien por el propio banco, por el Ministerio de Hacienda o por el Consejo de Ministros, según la gravedad de la infracción. Se permite una doble sanción penal y administrativa por unos mismos hechos. En cuanto al tercer epígrafe, los contratos bancarios, concepto y clasificación y caracteres, puede considerarse como contrato de crédito bancario aquel que se inserta y mediante el que se desarrolla la actividad típica y específica de intermediación crediticia. En definitiva, el contrato bancario es concluido por una entidad de crédito en el desarrollo de su actividad característica. Los contratos bancarios se han clasificado tradicionalmente entre contratos de operaciones bancarias activas y pasivas según se articulen en una u otra fase de la actividad crediticia. A este se le une un tercer grupo conocido como neutro o accesorio. Según la cátedra, esta terminología debe de cambiarse, siendo preferible hablar de contratos u operaciones de financiación, contratos u operaciones de captación de pasivos y de servicios bancarios de pago de custodia y de garantía. Puede subrayarse ciertos caracteres que son generales o comunes a la mayor parte de los contratos bancarios, como son que son contratos de empresa y deben de ser considerados mercantiles. También que la mayor parte de los casos son contratos atípicos, normalmente se concierta utilizando condiciones generales de contratación predispuestas por las entidades de crédito, y son contratos de duración instituto personal que se vinculan estrechamente a las partes y en los que se juega una función esencial a la exigencia de la buena. En cuanto a la regulación de los contratos bancarios, criterios de política legislativa, nuestra legislación crece una regulación general de los diferentes contratos bancarios, por lo que la autonomía de la voluntad y el acuerdo entre las partes ocupa un lugar central. Al mismo tiempo, el cliente puede ser considerado por la legislación como consumidor. Así, junto con la norma general de protección, el legislador ha establecido otras específicas. Determinadas, por un lado, por la preocupación por la transparencia del mercado y, por otro lado, en cuanto a la defensa del consumidor y usuario. En relación a las primeras, se ha conducido la promulgación de determinadas normas que regulan el hacer de las entidades de crédito, concretamente los denominados deberes de información y publicidad de las entidades de crédito, cuyo contenido puede resumirse en lo relativo a la información precontractual de las entidades, debe de facilitarse gratuitamente y con suficiente claridad toda la información necesaria a sus clientes para que puedan tomar una decisión. Por otro lado, por lo que respecta a la información contractual, las entidades de crédito deben de tener entrega al cliente de un ejemplar del documento que se formaliza la prestación del servicio. Y lo relativo a la transparencia e información de las condiciones que practican las entidades de crédito debe de poner a disposición de los clientes los tipos de interés que hacen y comisiones que aplican sus servicios. En materia de publicidad debe de tener ajustados los criterios específicos que garanticen su claridad y veracidad y en relación con el eventual servicio de asesoramiento bancario o financiero que puedan prestar a favor de sus clientes, se requiere que se informe expresamente al cliente sobre el hecho de que está contratando dicho servicio y su costo. Por último, en cuanto a este apartado, en materia de servicios bancarios vinculados, se exigen entidades que informen expresamente y claramente sobre la posibilidad de contratarlos o no de forma separada y de los costes. En cuanto a la defensa del consumidor, existe una serie de normas específicas. Así nos encontramos con la Ley 16/2011 sobre contratos de crédito al consumo, la Ley 2/2011 de economía sostenible, la Ley 22/2007 de protección de consumidores de servicios financieros comercializados a distancia, y la Ley 2/2009, por la que se regula la contratación de los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o de crédito. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve introducción del tema 8. Muchas gracias por vuestra atención y os emplazo la semana siguiente para ver el tema 9.